¡Aló, circulantes! ¿Cómo andan? Por acá, muy felices de comenzar nuestra cuarta temporada en uno de los lugares tal vez más dicotómicos de la Argentina, el conurbano bonaerense. Esa especie de muralla que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que se queda relegada a la otredad solo por estar en la vereda de enfrente de la General Paz. Un lugar donde hay countries y barrios de emergencia, pero también hay quintas y departamentos, hay vacas, carretas, hay gallos que sirven como despertadores. En fin, hay de todo y mucho. Descubramos juntos este universo y toda su parafernalia en este episodio al que llamamos Movilidad en el Conurbano. ¿Arrancamos? Circulantes, circulantes, circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. San Cristóbal. Viajamos al conurbano y nos encontramos con dos personas que están trabajando para mostrarlo desde una perspectiva completamente diferente. Caminando por el mismísimo conurbano bonaerense con Diego, creador de Walking Conurban. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, todo tranquilo. Uno de los creadores, quiero aclarar, porque somos varios.
The Walking Conurban es un espacio de difusión digital que colecciona las imágenes más desopilantes y características de todos los rincones del conurbano.
Es tratar de construir una nueva mirada o una mirada alternativa sobre cuál ha sido la perspectiva general del conurbano como un territorio medio ignominioso, sórdido, oscuro. Y olvidando también que, bueno, el conurbano es el principal territorio productivo del país, que aporta casi el 25% del Producto Bruto Interno al país.
En pleno conurbano nos encontramos con otro de los creadores, así como por arte de magia.
Sí, acá está Guillermo Galeano, uno de los creadores y administradores de Walking Conurbano.
¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bienvenido a Circulantes.
Gracias.
La mirada sociológica del conurbano por Guillermo.
Nada, hay mucho para decir, habría que pensar sociológicamente. La primera pregunta sería: ¿el conurbano según quién? ¿El que vive en Las Cañitas? ¿El que vive en La Horqueta, en San Isidro? ¿El que vive en Florencio Varela? ¿El que vive en Las Lomitas? ¿El que vive en un country? ¿El que vive en un asentamiento? Hay un montón de cosas en el conurbano. No hay una unicidad, una estructura única en el conurbano para pensar las formas y las estrategias de vida, pero sí es cierto que todos comparten algunas problemáticas en común. Y nada, bueno, aunque algunos no quieran, también son conurbanos.
Todos los conurbanos, el conurbano. Sería algo así, ¿no?
Se define por lo que no es.
Ella es Daniela Soldano, doctora en Ciencias Sociales. Fue directora del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y compiladora del libro Viajeros del Conurbano Bonaerense.
Unos dicen que justamente, bueno, el conurbano técnicamente son los 24 partidos de la región metropolitana de Buenos Aires, por lo tanto se excluye a la ciudad de Buenos Aires en esa definición. Si el conurbano es como el espacio donde refracta, digamos, el área de centralidad de la ciudad sin incluirla. Por eso es una definición interesante, porque en realidad apenas uno la enuncia, tiene que comenzar a cuestionarla, porque no se entiende el conurbano sin su relación con el centro, ¿no? O sea, con la ciudad de Buenos Aires.
Hay límites geográficos, creemos también que hay límites simbólicos, que hay límites políticos. Y el conurbano tiene, por una cuestión de definición urbanística, tiene tendencia hacia la expansión. O sea, cada vez es más grande y va acaparando, incorporando nuevas áreas, nuevos sectores, nuevos partidos.
Aunque hay veces que esos límites parecen no existir, como nos contó el guionista Pedro Saborido, autor del libro Una historia del conurbano y conductor de Universo Conurbano, un programa de Canal Encuentro que hoy vamos a citar mucho.
El conurbano es como un estado de transición, como la adolescencia de una ciudad, ¿no? Porque es el pueblo que se vuelve ciudad, es el campo que se vuelve urbe, es la urbe que crece, como el combate entre la civilización y la barbarie, ¿no? La barbarie, me refiero a lo natural, y la civilización al cemento. Luego tendrá sus mejores y peores momentos, pero a veces tiene lo mejor y lo peor de cada cosa.
Volvamos a nuestro recorrido por las calles del conurbano. La movilidad en el conurbano, sí, es el episodio del día de hoy. ¿Movilidad insignia del conurbano?
La movilidad insignia del conurbano, para mí es el tren. La red férrea explica, en buena medida, el nacimiento del conurbano bonaerense. Una de las cosas que nosotros planteamos es que sería muy difícil imaginar o pensar el conurbano bonaerense sin la creación y expansión del ferrocarril, que le dio vida a esos pueblos que merodeaban la capital federal y que posteriormente conformaron el conurbano bonaerense.
A partir de 1870 aproximadamente empiezan a desarrollarse los ferrocarriles. Muchos que nacían de la capital y se extendían sobre el conurbano, y otros que venían del interior.
Después, por supuesto, se incorpora, digo, donde no llega el tren, empieza a haber bondi, y donde no llegaban los bondi, empiezan a llegar los remises, y hoy por hoy, bueno, el Uber y demás.
¿Cuáles serían entonces otros aportes en torno a pensar la movilidad en el conurbano? Desde tu mirada, ¿qué pasa hoy en día? ¿Cuál es la movilidad más utilizada para vos?
No, sigue siendo por un tema de, primero de dimensiones, digamos, de la cantidad de gente que entra, por un tema también de centralismo. Digo, recordemos que en el conurbano los trenes te llevan a Capital Federal. De hecho, nosotros somos de Berazategui, y es difícil conectar el sur con el sur. Digo, si quiero ir de Berazategui a Lanús, no tengo un tren. O puedo enganchar, hacer un transbordo con el Roca, pero tengo que llegar hasta Avellaneda, que es casi Capital Federal. Con lo cual, en ese sentido, digo, es uno de los medios de transporte más usados, porque te llevan a Capital Federal, lo que implica que te lleven muchas veces al laburo.
Ahí. Mucha gente que se mueve en tren, en subte, en colectivo, en taxi, en remis, en taxi trucho, en bicicleta. Digo, hay, todos los medios de transporte los podés encontrar acá. Pensá también que por la dinámica que tiene la relación del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires, todos los días entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires 1.5 millones de personas.
Para dimensionar, es, si no me equivoco, la población de Tucumán, de una provincia anterior. Imaginen que se vacía y se llena una provincia de Tucumán todos los días. En ese sentido, el tren sigue siendo de vital importancia. Y por supuesto, pues los bondi para conectar hacia adentro. Digo, mucha gente llega al tren a través del bondi.
El tren no es el único rey del conurbano, porque ahí los colectivos cumplen y cumplieron un rol fundamental.
¿Qué hicieron los colectivos? Empezaron a llevar a la gente de las estaciones de tren a los barrios, es decir, al intersticio que quedaba entre los grandes ejes ferroviarios, que era un rol que habían empezado a tomar los tranvías.
Sigue girando. Y la historia sigue y sigue girando, como cantan los ratones, porque a medida que cada zona fue creciendo social y económicamente, empezaron a adoptarse nuevos medios de transportes, cada vez con recorridos más personalizados.
¿Seguimos caminando por el conurbano?
Vamos. Acá tenemos que volar, izquierda.
Tenemos que volar por acá.
Que no te lleven. A ver, me pasa la motito.
El corte de motito y la motito, acá tenemos moto de delivery, sí, por ejemplo, es fundamental también en la movilidad del conurbano.
Sí, la moto con corte es una de los, esto, de los sonidos que te dicen, bueno, llegué al conurbano, junto a las bordeadoras y en su momento a las chicharras, eran como la banda sonora de la entrada del conurbano bonaerense. Y también, sí es cierto que a partir del encarecimiento de los autos y de generar una movilidad más ágil, si se quiere, las motos, como en buena parte del país, se empezaron a utilizar de sobremanera, así que hay abundancia también de motitos en el conurbano.
¿Qué rol juega la bicicleta en el conurbano?
Bueno, es la movilidad por antonomasia de tracción a sangre que usamos todos para movernos en el barrio. Digamos, hablando de los trenes tuvieron que incorporar el famoso furgón para subir las bicis porque era también una manera de conectar barrios periféricos con los centros de urbanos, porque lo que tiene el conurbano bonaerense, además de la imposibilidad muchas veces de conectar lugares que se encuentran cercanos pero mal conectados, los trayectos suelen ser largos. Entonces ahí la bici juega un papel preponderante y vital.
Aunque para mitigar eso tenemos la tecnología, ¿no?
Mirá, yo no soy muy amante del uso de las apps. Me pasó hace un tiempo algo fabuloso que fue, que siempre hablamos con Pedro Saborido, que es que se un poco, por lo menos al principio, estaba difícil el uso de las apps. Yo una vuelta pedí con mi pareja un Uber en Ranela. Ranela es un lugar particular donde las calles son media complicadas. Bueno, la cuestión que empezamos a seguir el trayecto del auto y cuando estaba a 3 cuadras más o menos, desapareció. Se esfumó. O sea, no dijo canceló el viaje, no dijo. No apareció nada. Simplemente desapareció y no volvió a aparecer ningún tipo de auto cercano al lugar. Así que imagino que a varias personas le ha pasado de tener esos inconvenientes en el principio del uso de las apps, sobre todo de estos lugares que no son céntricos como puede ser la capital federal. Así que eso, sí se usan cada vez más, bueno, porque se usa cada vez más la tecnología y hay más gente virada a ese tipo de trabajo.
Qué enigma, ¿no? ¿A dónde van esos viajes perdidos? ¿Qué pasa?
Para mí, aparece en Bélgica el auto. Se pierde en un túnel espacio-temporal y aparece en Bélgica, me imagino el tipo.
Hasta acá veníamos pisteando como campeones y campeonas por tierra. Pero ¿qué pasa con el espacio aéreo? La realidad es que pasó mucho.
Si ponen un poquito de música, lo cuento rápido.
Mientras que en la zona oeste nació la primera escuela de aeronáutica y el primer aeropuerto internacional del país, en zona sur, precisamente en el partido de Almirante Brown, nos encontramos con hitos de relevancia internacional. Esto va desde el primer vuelo a motor controlado de Sudamérica hasta el lugar que vio nacer a Raúl Pateras Pescara, el creador del helicóptero.
¿Anotaron? Miren qué sigue.
A fines de la década del 30, el sur nos estaba a punto de preparar algo superlativo. La construcción del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, más reconocido como el Aeropuerto de Ezeiza. Pero lo cuenta mejor mi amigo Saborío.
El proyecto original fue aprobado en 1935, el proyecto de Juan Pistarini, el general. Pero claro, no estaba muy claro dónde hacer semejante obra, había que buscar un lugar. Al principio se pensó en la dársena sur del puerto de Buenos Aires. También se pensó en cualquier lugar cercano a la General Paz. Incluso en hacer una isla en medio del Río de la Plata. Hasta que finalmente se decidió en un lugar a 35 kilómetros al sur de la capital federal, en Ezeiza.
Y semejante construcción devino en más, especialmente de rutas, calles y, por supuesto, la primera autopista de Argentina. Ahora, con esta melodía, vamos a poner la mirada en la zona norte, el lugar que menos se autopercibe como conurbano, pero es. Acá, además de las extensas vías ferroviarias y la diversidad de transportes que circulan por la calle, se le suman los que van por agua, donde para llegar a determinadas partes del Delta del Tigre, te tomas un catamarán casi como si fuera un colectivo y en vez de motos y bicicletas, te podés hasta encontrar con motos de agua y kayaks.
San Isidro, Quilmes, Punta Lara. ¿Quién dijo que en el conurbano no hay playas? Qué difícil es asociar la palabra playa a conurbano o yate y conurbano. Sin embargo, hay huertos, playas y yates.
Pero ojo, no releguemos el agua solo a la zona de los deltas del norte, porque tenemos en su extremo opuesto al Riachuelo, que nace entre las Eras y Cañuelas y desemboca en el Río de la Plata. A pesar de su extensa expansión territorial, hay una especie de ADN en común que llevan todos sus habitantes.
Los habitantes del conurbano, yo soy del conurbano oeste, que es muy importante eso porque cuando sos del conurbano tenés que explicar de qué parte sos, ¿no? Porque el conurbano es una realidad muy compleja, muy fragmentaria, como te decía recién, con condiciones y calidades de vida muy diversas que se negocian cotidianamente.
Sin embargo,
cuando uno es del conurbano, la expresión viajar remite a resolver el desplazamiento en transporte público. No, que si voy viajando suele usarse como una expresión que, bueno, abre una cantidad de incógnitas. ¿Qué es viajar? Es resolver en el menor tiempo posible, el menor costo posible, con el menor cansancio posible, el desplazamiento para algo. Y eso es un verdadero dilema cotidiano en el que el habitante metropolitano y del conurbano, sobre todo, conjuga estas tres dimensiones. O sea, es una táctica, ¿no?
Y acá hay una cuestión súper importante. Las personas del conurbano pasan gran parte de sus días en los medios de transporte. Piensen que llegar a Capital, por ejemplo, puede significar un viaje de entre 1 y 2 horas.
La experiencia del viaje tiene una dimensión imaginaria muy interesante, porque cuando uno viaja, ese tiempo de viaje no es un tiempo absurdo o un tiempo nulo, sino que es un tiempo activo, ¿no? La gente estudia, piensa, duerme, compra, consume, planea, sufre, le pasan un montón de cosas en 1:20, 1:30, un desplazamiento metropolitano al borde, ¿no?
Este viaje está por terminar y si son tan manijas como yo, seguro, quieren saber cómo viene el futuro. ¿Cómo lo ven nuestros amigos de The Walking Conurban al futuro de este lugar?
Nosotros siempre tenemos una visión expansionista del conurbano bonaerense. Yo creo que podemos conurbanizar no solo el mundo, sino también el espacio. Digo, me imagino un Marte conurbanizado y productivo. Me parece que es un movimiento casi natural, y cuando digo natural digo social, que es que se extienda la frontera del conurbano, que se incorpore Cañuelas, que se incorpore Luján, que se empiecen a ser parte del conurbano bonaerense, y ojalá para el bien de los trabajadores y las trabajadoras existan mejores condiciones de movilidad, de transporte, que permitan esto, acceder a los trabajos, acceder a formas de movilidad y de transporte mucho más variadas.
Mirá, yo creo que el conurbano es un lugar al que en general se le ha prohibido soñar. Entonces pensar en el conurbano a largo plazo parece un ejercicio medio sobrehumano. Pero sí creo que toda el área metropolitana tiene que empezar a repensar su relación con el agua, en tanto recurso y en tanto dispositivo sobre el cual puede existir transporte. Se puede pensar el Río de la Plata como un lugar de transporte para alivianar las autopistas urbanas, se puede pensar el Riachuelo como un lugar de transporte para alivianar las rutas y las calles, sobre todo del oeste hacia la ciudad de Buenos Aires, y también desde el sur del conurbano, sobre el margen sur del Riachuelo.
¿Pensará lo mismo, Saborido?
Creo que el futuro el futuro de la movilidad del conurbano es que se pueda mover el conurbano, ¿sí? Que el conurbano se descentralice. Me parece que uno puede quererlo, vivirlo, porque uno vive y después termina amando ese lugar donde vivió, si más o menos fue feliz. Pero debería moverse el conurbano. Esa sería la mejor movilidad que pueda tener. Que lo que se mueva finalmente a otras zonas más alejadas de las urbes y descentralizadas sea el conurbano, que pueda volar. Imagino conurbanos volantes que se acercan a las urbes, ¿no? Como grandes naves así de hectáreas de casa, fábrica, potrero, cancha de fútbol y plazas ahí que se elevan y se acercan a la urbe cuando es necesario, nada más.
¿Nacieron en el conurbano? ¿Se fueron del conurbano? Cuéntenos en las redes qué no podemos dejar de citar del conurbano y sus viajes. Tenemos una gran temporada por delante, así que le dan seguir en su plataforma amiga y se enteran de cada nuevo episodio. Nos despedimos con estos consejos de seguridad de los amigos de The Walking Conurban.
Primero, pensar que todas las calles son doble mano, aún así no lo sean. Mira para los dos lados, siempre seguro. Pensar que los semáforos siempre en algún momento están intermitentes. Después de las 12 de la noche es posible que te encuentres varios semáforos en lo que uno podría no decir que es onda verde, sino
onda amarilla.
Y eso también agiliza un poco el tránsito nocturno, pero siempre con la idea en la cabeza de que las calles son doble mano.
Circulantes. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Alejandra Torres. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y redes sociales es de EB Agencia. Y yo soy Fede Fritchi. Los espero en el próximo episodio.